Te doy la bienvenida nuevamente, querido amigo, a esta columna suya, contestando las 13 preguntas al amor, Alejandro Corch.
Placer, negro, Kitar, toda la banda de Café Torrado.
Agradeciendo los mimos de la gente, en la intervención anterior me gustó esto que dijiste, de sobre todo de ubicarse un poco, ¿no? De quién sos, de qué haces, por qué lo haces. Hablaste de la experiencia. Me gustaría que, antes de entrar en tema, capaz que nos ponemos, es muy largo, ¿no? Pero me gustaría que hablara de la experiencia. Es decir, ¿por qué tenés esta propiedad para hablar de lo que hablas?
Bueno, yo creo que si tengo la propiedad o no, lo dirá la vida y lo evaluará el futuro. Yo hablo porque lo siento en el corazón, porque lo viví, porque encontré caminos verdaderos de sanación y me sané y me sigo sanando día a día, porque si estoy vivo es para seguir sanando. Pero ya no desde la carencia, sino desde el encuentro, ¿no? Ya no desde el buscar, sino el seguir abriendo puertas, de seguir encontrando cada vez más y más. Y la belleza, el amor incondicional, la verdad que hay en esta maravilla de estar vivos, es infinita. Y entonces, desde ese lugar, agradecido de poder seguirme sanando y reencontrándome una y otra vez, a mí y a todos los seres vivos. Yo soy hombre medicina del Camino Rojo, yo soy Ibiraya Bairá de Ñandrecó, que es el Camino Guaraní, soy tanatólogo, profesor de tanatología, que es la disciplina encargada del duelo y el proceso de morir, acompañar distintos procesos de muerte y enfermos terminales, y acompañar gente que perdió un familiar, un ser querido. Y tengo un montón de títulos, pero creo que el título que más me define es el de ser hijos de mis papás, y el de ser hijo desaparecido de la dictadura, y cómo fui sanando mi vida a través de la búsqueda con conciencia. Lo único que yo intento es justamente compartir, como mucha gente compartió con otros libros que me abrieron puertas a mí. Lo único que intento es devolverle el liderazgo de la vida a cada uno, como muchos guías, maestros, en persona y en libros y en escuchas, me lo devolvieron a mí, para que cada uno pueda encontrar su propio camino, que no necesariamente es el mío. Existen tantos caminos como corazones vivos, y el camino espiritual es el camino de la vida, no está separado del aquí y ahora. Podríamos hablar del camino de la maduración de la esencia humana, sería como lo más correcto para no separar una cosa con la otra. Creo que dentro de ese contexto hay mucho sufrimiento en común, hay muchas heridas de desamparo y de soledad en común, y hay ciertos lugares en donde el dolor y el miedo se esconden en común para todos. Desde ahí salen las 13 preguntas al amor de este libro, de esta columna, de justamente compartir la mayoría de las preguntas que la gente me ha hecho en este camino sanador, y de acompañar a la gente a que recupere su propia medicina en su corazón y el equilibrio con la armonía. Desde ahí fue que llegamos hasta esta pregunta, no porque me la hayan preguntado una vez, dos o tres, sino porque muchas veces he trabajado con gente.
La pregunta de hoy.
En particular la pregunta de hoy, que es una de las preguntas más comunes, difíciles, y donde existe más sufrimiento escondido, y la verdad, donde existe más hipocresía, muchísima hipocresía.
La pregunta es, ¿qué sucede con el alma de un ser abortado?
Sí. Este es un lugar complejo, porque involucra mucha creencia religioso-espiritual sobre qué pasa después de la muerte. Involucra mucha creencia sobre el bien y el mal, la culpa y el castigo. Yo, ahora voy a exponer lo que yo siento en el corazón, lo que me dijo el Espíritu del Fuego, el Espíritu de la Tierra, lo que me mostró el Gran Espíritu a mí, en persona. no porque lo leí ni porque lo vi, sino acompañando mucha gente en esta situación, en esta circunstancia. Ahora, si lo que yo digo a alguna persona de la audiencia la siente una amenaza, lo que le estoy diciendo, o que le rompa algún sistema de creencias que no le gusta, o que le estoy faltando el respeto, nada más allá de mi intención que intentar hacer eso, y entonces ya de antemano le pido disculpas, envuelvo todas mis palabras y van para atrás, y lo que a mí más me importa es que la gente se sienta siempre respetada por mí, y eso es lo que intento dar. Quienes están pasando por esta circunstancia van a entender de lo que estoy hablando, porque mucha gente hace mucho gregre para decir Gregoria, pero nunca pasó por esto. El mundo del espíritu, el mundo de lo inmanifestado, el mundo de la esencia, no se maneja con las mismas leyes de pasado, presente y futuro que nosotros nos manejamos acá en la tercera dimensión. Lo que nosotros hablamos de estar vivos, y esto que nosotros conocemos en realidad, lo que vemos de realidad, es la tercera dimensión. Existen, demostrado por la ciencia, 7 dimensiones en esta misma realidad en la que nosotros estamos hablando. No solamente por la ciencia, también las culturas indígenas, nativas, siempre lo supieron. Pero la ciencia lo demostró, o sea que desde que la ciencia lo demostró, existe para nuestra parte racional, y por eso desde esa parte racional lo estoy encarando desde este lugar a propósito.
Yo me quedé en la quinta dimensión, así que hay dos que voy a conocer contigo ahora.
Entonces, para entender eso hay que entender una cosa. Desde los rayos X a los rayos gamma, toda la rama de lo que la ciencia ha demostrado que existe, ¿no?, tiene una medida de 10.000 bandas. 10.000 bandas. Lo que nosotros vemos y percibimos con nuestros 5 sentidos como realidad es de 0,3 a 0,7 de esas 10.000 bandas, de los rayos X a los gamma. La ciencia lo demostró. Un maestro iluminado espiritual logra ver de 0,2 a 0,9. Eso no quita que el resto existe. Y sigue existiendo. Existe tanto como la onda de esta radio que llega hasta ahí. Existe tanto como los celulares y las ondas de todos los celulares. Existen tanto como las ondas de las radiografías. Existe tanto como los sonidos de Pavlov y la campanita que escuchan los perros y no escucha la gente. O los silbatos que escuchan los perros y no escucha la gente, ¿no? Que sabes que son unas frecuencias de sonido que los humanos no percibimos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay mucho que existe que no podemos tocar, pero sabemos que existe. Como por ejemplo el amor. El amor existe y es real para quien lo sintió. O el dolor. Y sin embargo, no hay manera de pesar el dolor ni de pesar el amor. En ese contexto, la tercera dimensión, que es el contexto donde vivimos nosotros, es donde se formula el presente, el pasado, presente y futuro como una línea para ordenar nuestra conciencia y sobre todo ordenar nuestra experiencia. O sea, en esta historia de que el pasado es todo lo que vivimos y nos hizo, y uno siempre tiene que honrar su pasado como somos, el futuro es todo lo que va a venir y es siempre dinámico, y el presente es el aquí y ahora. Y es lo único que siempre vamos a tener este momento, aquí y ahora. Ahora, ya en la cuarta dimensión, que es la dimensión donde vibra la Tierra, el espíritu de la Tierra, ya el presente, el pasado y el futuro dejan de ser, justamente esa es la diferencia entre la tercera y cuarta dimensión, dejan de ser una línea para pasar a ser un espacio. Cuando hablamos de espacio, la manera de describirlo sería como entrar a este estudio. Entras a un cuarto en donde están en ese lugar el pasado, el presente y el futuro todos juntos y los ves todos a la vez. En ese contexto es que hay que entender la situación de las almas de los seres abortados. Los seres abortados son seres que ya sabían que venían con ese destino. Esto es lo que levanta polvo, ¿no? Ya sabían que venían con el destino. Y no eran seres que tuvieran lo que nosotros llamamos karma o dharma, o sea, cuentas pendientes con la tierra para pagar, cuentas pendientes con la gente, sino que son como ángeles o arcángeles que venían a hacer un regalo. ¿Qué es un regalo? Es un sacrificio. La gran diferencia entre sufrimiento y sacrificio es que el sufrimiento es el dolor que uno pasa sin tener conciencia de por qué le está pasando eso. Y el sacrificio es el dolor que uno hace, la entrega que uno hace con propia voluntad. Yo voy y me sacrifico porque quiero. Todos los días salgo a trabajar y me sacrifico para sostener a mi familia, por ejemplo. La diferencia entre un ser abortado es que sabe a qué viene. Es un ser de luz que viene a dar un regalo y hace un sacrificio. Pasa por una experiencia turbulenta y dolorosa con conciencia de lo que está haciendo para ayudar a quien va a recibir ese regalo. ¿Quién va a recibir ese regalo? Mamá y papá. Entonces, en este momento, en el plano del espíritu, lo primero es, no tiene sentido discutir sobre, espiritualmente hablando, ¿no? Si realmente llevamos la discusión al plano espiritual, no tiene sentido discutir sobre las almas de los seres abortados porque ellos saben a lo que vienen. Nosotros en la tercera dimensión venimos y discutimos sobre el pasado, presente y futuro. O sea que podemos ver un aborto como un accidente y la mujer iba caminando por la calle y ¡pum! ¿No? Se cayó y abortó, o andaba a caballo y abortó, o la golpearon y abortó, o tuvo una muerte súbita y no se sabe por qué, el bebé se murió de la noche a la mañana, o etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros acá en esta dimensión vemos cómo transcurren los hechos y entonces pasa lo que no podíamos saber. Eso es lo que hacen los videntes, ¿no? Los videntes se conectan con la cuarta dimensión y logran ver la dimensión del futuro que ya existe per se, pero que no existe para nosotros los simples mortales. Ahora, para los seres que vienen a la vida, eso ya lo saben antes, no solamente los abortados, los niños también lo saben, o sea, los que vamos a nacer también sabemos la vida que vamos a elegir. Eso sería para otro capítulo, que lo podríamos hablar con otra de las preguntas que vienen más para adelante. Con eso que se dice que elegís a tus papás y que elegís la vida que vas a tener, es verdad, la elegís porque como venís de una dimensión en donde ves lo que va a ocurrir, lo elegís, solo que después te da un beso el gran ángel del olvido y te olvidás de todo lo que elegiste y tenés que recorrer este caminito. Ahora, el ser abortado sabe que viene a dar un regalo, que viene a hacer un sacrificio, a pasar por esa experiencia que es jodida, es muy jodida, pero ya siempre supo que lo iba a hacer, y no pierde conciencia, no pierde esta memoria que perdemos nosotros, porque esa es la memoria que perdemos cuando nacemos, ¿no? Y cuando atravesamos el canal de parto, ¿no? Y viene a hacer una transformación en la mamá y en el papá. O sea que, para mí personalmente, no tiene sentido discutir sobre qué le va a pasar a los seres abortados, porque justamente son seres que siempre van a estar en la luz. Vienen de la más pura luz, en otro estado de conciencia, hacerle un regalo a los seres que están acá. No tienen karma ni dharma, no tienen nada que pagar, y justamente son ángeles guardianes. Ahora, y muchas veces quedan al lado de las mamás acompañándolas, durante mucho tiempo ayudándolas. Ahora, y del papá, pero sobre todo de la mamá. La discusión, y es donde yo voy a la hipocresía, la discusión del aborto es muy hipócrita porque justamente se sostiene en toda la supuesta creencia religiosa o espiritual para justificar todo el desamparo humano que le damos a las madres, que le damos a las mujeres y a los hombres, pero básicamente las más desamparadas son las mujeres. Entonces, ¿por qué? Porque es su templo el que está más lastimado. ¿Cuál es el regalo para una mamá? La evolución de su conciencia. Existe una relación directa, muy dura, entre el desarrollo de la conciencia y el amor, y el desarrollo de la conciencia y el sufrimiento. Cuando uno no aprende a través del amor, uno va a recibir palo de la vida, sin maldad, es así, son las leyes de la vida, y a través del dolor va a acrecentar su propia conciencia. Eso me pasó a mí como hijo desaparecido. Pude desarrollar mi corazón y mi conciencia a través del dolor y del sufrimiento que me llevó a buscar a mis papás y todo el desamparo que yo tuve en mi vida. No lo elegí en este estado de conciencia, no soy yo quien hizo las leyes del universo, yo solo les cuento cómo son. ¿No? Porque sabemos las leyes de la Constitución, está bueno saber cómo son las leyes también que manejan al universo. O sea, vos te das un martillazo y reconoces tu dedo, también si te dan un beso reconoces tu dedo. Cuando una mujer no ha desarrollado totalmente su ser, lo que ocurre, y anda media distraída por la vida, y un hombre también, lo que ocurre es que les viene un aborto. No es que alguien los esté juzgando, es que el universo les manda un regalo. ¿Cuál es el regalo? La maduración de su conciencia. Un regalo muy doloroso, muy jodido, porque se desarrolla a través de contactar con la pérdida de ese ser querido. ¿Qué es un aborto? Es la pérdida de un hijo. No es más, no es menos. Es un hijo. Desde el momento que fue engendrado y la mamá tiene conciencia.
Estamos hablando siempre de parejas constituidas o que se aman o que están...
O no, también abortos casuales, porque la pérdida... De pronto el padre nunca se enteró, ¿no? Pero la madre no va a poder evitar eso. Y sería faltarle el respeto a la esencia femenina y de ser mujer, el creer, que es en lo que se basa la discusión, por eso digo hipócrita, que una mujer se va a hacer un aborto porque quiere. O que una mujer se va a hacer un aborto con placer, o que me haga un aborto cada 6 meses, ¿no? Es una falta de respeto del sufrimiento y del lugar tremendo en la que una mujer se tiene que encontrar acorralada en la vida para decidir no dar, no acusar recibo de ese regalo de la vida que lleva adentro, no acusar recibo de ese maravilloso, maravillosa oportunidad de dar fruto y de llevar la vida dentro de sí misma y de acompañarla, y tiene que estar en un momento de muchísimo dolor y sufrimiento como para acusar recibo de negar todo eso, con todo ese dolor decir, no voy a desarrollar esta vida que llevo dentro de mí, no voy a darle vida a este niño, a esta niña. En ese lugar hay que entender que muchas lo hacen con liviandad. Ahora, lo que les viene después, ¿no? Porque a veces no saben lo que están haciendo, pero hay que confiar en la vida, que después se van a dar cuenta, porque es parte del regalo. Después se van a dar cuenta de lo que hicieron, después se van a dar cuenta de lo que a lo que dijeron que no, con todo ese dolor y ese sufrimiento, y muchas veces, aunque les duela, igual seguirían sosteniendo la misma decisión, y está bien, pero la maduración de su conciencia a través de enfrentarse con toda esa pérdida es la transformación.
Ahora, dijiste algo, a mí me cuesta mucho aceptarlo, ¿no? No lo entiendo, pero por ejemplo, esa decisión de no voy a desarrollar la vida que llevo dentro, eso implica que la vida está. Lo que yo estoy haciendo es sanar la vida, ¿no? O sea que no hay una opción. Vos me estás hablando de un lugar donde aparecen los seres o los angelitos que deciden que vienen a ser abortados.
Sí.
Me cuesta muchísimo creerlo, me cuesta mucho verlo. También entiendo de que sí están estos ejemplos de mujeres que tienen que renunciar al desarrollo de la vida que ya llevan dentro. Y hay razones por las cuales esto se justificaría, porque en definitiva la elección de la vida podría estar en la madre, que es quien tiene, si depende también su vida. Pero me parece que no son todos los casos así, que pueden ser, viste, accidentes y eliminar la vida, el problema, ¿no? Entonces, hay otra vida también, que es la que no estamos teniendo en cuenta, me parece.
Lo que pasa es que para lograr discutir en profundidad lo de la otra vida, tendrías que entrar en una discusión de ver lo que sucede en el mundo del espíritu para poder hablar con propiedad. Si no, hablas de creencias, mi creencia, la creencia del otro, y entonces entramos en el mundo de las culpas y de los castigos, que en realidad en la vida no existe la culpa y el castigo divino, ¿no? Existe la culpa humana. Nosotros nos castigamos, ¿no? Por eso yo centro el tema del aborto en lo que realmente importa, que es en darle el amparo y el cobijo a esa madre y a ese padre de no obligarlos a pasar por la sombra cuando tienen que tomar la decisión más dura que pueda llegar a tomar una mujer, que es decir, no quiero llevar esta vida en mi vientre. No la puedo sostener, ¿no? O no la quiero sostener. Y todo lo que le va a traer después, le va a traer la pérdida de un hijo, pero más que un hijo, porque es la pérdida de lo que pudo haber sido y no fue. Y por lo que yo misma tomé responsabilidad de decir que no quise que fuera, ¿no? Entonces, eso te transforma de manera realmente inexorable. Y justamente lo que hace nuestra cultura es a quienes tienen que tomar la decisión más dolorosa que todos, nosotros que de pronto no pasamos por esa decisión nos volvemos más realistas que el rey, entonces le decimos, no la podés tomar. ¿no? Juzgando algo que no vivimos y que no experimentamos, y diciéndole a alguien que tiene que hacer lo que nosotros en realidad no vivimos y no estuvimos en esa encrucijada. Nuestra sociedad tiene el mismo discurso hipócrita con la eutanasia, por ejemplo, o el mismo discurso hipócrita con otras distintas circunstancias de este tipo, de poner reglas desde un lugar de que alguien no vivió y no experimentó la situación, y entonces dice, no, esto es así porque tiene que ser así, por mi creencia, por esta estructura, o porque me asusta mucho.
Está bien, yo te entiendo, pero yo no lo hablo desde ese punto de vista. Yo lo hablo porque lo experimenté. Uh-huh. Yo lo pasé, uh-huh, y sé que está mal. Uh-huh. Y el sentimiento que vino, que sobrevino a partir de eso, es de una responsabilidad de cargar con una decisión incorrecta. Uh-huh. Eso es lo que yo siento.
El sentimiento de tocar con la pérdida es lo que a vos te transforma. Entonces vos en este plano descubrís cómo vos tomaste una decisión que hoy sentís que fue incorrecta. Pero hay mucha gente que queda atrapada en el sufrimiento de lo que le habrá pasado a esa alma. Y queda atrapada, sobre todo las madres, con que estará sufriendo todavía, ¿no? Porque yo no lo traje. Habrá sufrido mucho cuando yo le hice tal cosa, ¿no? Y justamente eso no es así en el mundo espiritual. Saben a lo que vienen. Así como lo que nacemos, sabemos a lo que venimos, y aunque nos hayan querido abortar muchas veces no pudieron, ¿no? Y tuvimos agarrados a la vida porque sabíamos que íbamos a nacer y pasara lo que pasara, y otros con un pequeño accidente pasó el desastre que esa vida se interrumpiera. Por eso para mí lo central es, cuando hablas de un aborto, cuidar todo el amparo y el cobijo hacia la madre y el padre y darle toda la contención para poder tocar con la pérdida de un hijo, con la mayor transformación que existe, la maduración a través del dolor, de con conciencia o sin conciencia haber pasado por no tener por cortar una vida, ¿no? En cierto momento. En cuanto al mundo espiritual, es como querer discutir algo que en realidad no percibimos y que en realidad debería discutir quienes lo perciben, ¿no? Y quienes lo perciben saben que en esa dimensión es todo perfecto. Que acá el azar existe, pero en esa dimensión no existe. Y que es como querer discutir el mundo de los, siendo niños de 3 años, el mundo de los grandes. No lo comprendés. Bueno, justamente esos mundos son incomprensibles para nuestro estado de conciencia. Si hay algo que nosotros debemos recibir de esos mundos, es calma, paz y confianza para darnos el mayor amparo en este mundo. Esos mundos tienen el más puro amor incondicional. ¿Por qué nosotros no nos los damos acá? ¿No? Ahí es donde yo no estoy de acuerdo con los caminos que toma la sociedad, no la sociedad, ¿no? Hay gente que no va hacia ese lugar, no estoy hablando de eso, sino sobre que todavía no estemos buscando lugares de contención para quienes tienen que pasar por esa puerta de tanto sufrimiento como es un aborto. Y sobre todo con las mujeres. Yo creo, siento personalmente una falta de respeto en una discusión tomada en un plano que le falta el respeto a cualquier tipo de mujer que haya tenido que pasar por esta experiencia. Y a cualquier tipo de hombre también. Pero me baso básicamente en la mujer porque la mujer no tiene manera de escaparse. El hombre pasa el proceso de negación, la mujer la vive en su cuerpo, la va a tener que enfrentar más tarde, más temprano, está esa memoria, ese dolor ahí. Y así como para las buenas son las mujeres las que los hijos cuando se hacen cargo, ¿no? Uno le agradece a mamá, también en las malas son las mujeres las que le tienen que poner el pecho a las balas. Y gracias a ellas tenemos la continuidad de la vida. Me parece una falta de respeto que los hombres discutamos mucho sobre estos temas, ¿no? Yo le daría la derecha a que sea un tema que fuera resuelto realmente de corazón por la esencia femenina, ¿no? Pero eso es mi punto de vista, no es la verdad. La verdad es lo que siente cada uno y la suma de todos los lugares. Un día, para cerrar, una guerrera indígena quería ir a una batalla, ¿no? Para entender lo que es la cultura indígena en cuanto a la esencia femenina, ¿no? No es una cuestión de patriarcado ni nada. Quería ir a la guerra porque el pueblo de Lakota se estaba muriendo, batallando contra el hombre blanco, entonces va y se le presenta al cacique, era guerrera, era fuerte, y le dice, no entiendo por qué los hombres pueden ir a la guerra y yo no. Yo quiero ir a pelear, soy fuerte, soy capaz de luchar contra 6 hombres. Y el cacique la mira y le dice, tú no vas porque llevas el regalo de la vida. Los hombres van porque son prescindibles. Si se salva un hombre y 1000 mujeres, nuestra raza continúa. Si se salvan 1000 hombres y una mujer, nos extinguimos. Vos no vas porque el regalo precioso que llevas en tu vientre es el don de la continuidad de este rezo, de este sueño, del amor. Por eso no vas, porque te quedas cuidando esto. Y los hombres que van ahí van a cuidar tu vientre. No van a batallar por otra cosa más que la continuidad de su raza, su vida y su sangre. Más allá de que yo no voy con la batalla, que se terminó esta cuestión de las guerras, comprender el milagro de la vida, ¿no?, de esa esencia y honrarlo, cuando uno realmente comprende la esencia de lo femenino, ¿quién puede creer que una mujer va a querer quitarle la vida a su hijo con o sin conciencia, sabiendo que después se le viene un maremoto, ¿no? Ay, darle el amparo para ese momento tan difícil de cuando uno tiene que tomar una decisión que nadie quiere tomar.
Alejandro Gorch con nosotros, su punto de vista. Yo estoy lejos, ¿eh?
Me parece bien. Y sin embargo podemos seguir hablando.
Increíble, porque aparte el ejemplo que pusiste de la guerrera y de ese canto al amor y a la vida, a la continuidad de la vida, justamente me afirma más en esto que siento. Pero digo, es importante poder sentir estas cosas así.
Y que no existe ley más sagrada que la libertad, ¿no? Entonces, cuando alguien tiene que elegir alguien tiene que elegir eso, que no reciba de nosotros el juzgamiento, que es lo peor todavía. Encima que tiene que tomar una decisión durísima, de la sociedad recibe el juicio y el castigo. No tiene sentido.
La semana que viene seguimos con estas 13 preguntas al amor de Alejandro Gorch.